Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 15 de febrero, Día Mundial del Hipopótamo. El hipopótamo es el tercer mamífero terrestre más grande y pesado del planeta y está más cerca por parentesco a las ballenas que a los cerdos. Aunque solo sale del agua para comer hierba, no es un gran nadador porque lo que hace es caminar por el fondo de los ríos y los lagos donde vive. Sin embargo, y a pesar de su aspecto, si se pone a ello, en tierra puede ser bastante rápido, ya que es capaz de alcanzar los 30 kilómetros por hora. Su peso está entre los 1.500 y los 2.000 kilos. Las hembras miden alrededor de 3 metros y los machos superan los 5. En cuanto a su esperanza de vida, es larga, con una media de 40 años, aunque hay ejemplares que llegan a los 60. Y aunque en principio parezca un animal tranquilito, lo cierto es que es muy agresivo. De hecho, es el animal que más muertes causa cada año en África. Y todos los años, delegación del Gobierno hace balance de los delitos y agresiones que se producen aquí en nuestra comunidad, en Madrid. El que recoge los datos de 2022 tiene sus luces y sus sombras.
En Madrid, a la hora de delinquir, es cierto que se ha incrementado la agresividad y, por tanto, se actúa con mayor violencia.
Bueno, esta es evidentemente una de las sombras que viene a confirmar un cambio de modelo que íbamos a analizar con la delegada del Gobierno en Madrid, con Mercedes González, que va a ser nuestra primera invitada. Bueno, pues para estudiar, lo primero que deben decidir los estudiantes es qué tipo de formación es la que quieren recibir. Opciones hay muchas, pero hoy nos queremos fijar en una que está teniendo mucho éxito, el bachillerato internacional. Así que vamos a intentar conocer todo acerca de esta modalidad con la ayuda de Beatriz Gálvez, que es investigadora de la Facultad de Educación. Bueno, es escuchar esto y empezar a cantar y a mover el piececillo. Además de ser uno de los grandes éxitos de ABBA, Mamma Mia se ha convertido en uno de esos musicales históricos que ahora podemos volver a disfrutar en el Teatro Rialto. Dos de sus protagonistas se pasarán por este estudio a eso de las 12. Y los miércoles no pueden faltar ni la cocina para gastroamantes de Marga García ni los expedientes X de Álvaro Martín. Y tampoco puede faltar ningún día de la semana nuestra rueda de reconocimiento que abre, como cada mañana, Saúl con sus efemérides.
Pues vamos a situarnos en 1564, porque un 15 de febrero nacía el astrónomo y físico italiano Galileo Galilei. Entre otras cosas, descubrió que era el Sol el que estaba en el centro y la Tierra la que giraba a su alrededor, razón por la que la Iglesia Católica le acusó de herejía y le obligó a retractarse, aunque dice la leyenda que él apostilló:
y sin embargo, se mueve.
Una expresión que será símbolo para siempre de la búsqueda de la verdad científica. Y tal día como hoy, de 1898, en el puerto de La Habana hacían saltar por los aires el acorazado norteamericano Maine. Comenzaba así la guerra entre Estados Unidos y España y lo que se conoce como el desastre del 98. También un 15 de febrero, pero de 1856, un real decreto establecía que en España era obligatorio franquear las cartas con sellos. Ojo, porque el primer sello es de 1850. Y el 15 de febrero de 1939 se estrenaba la película del oeste más famosa de la historia.
¡Apaches!
¡Apaches!
Con que usted es el famoso Ringo Kid.
Mis amigos me llaman Ringo.
La diligencia de John Ford. Su influencia no solo se queda en los westerns. Por ejemplo, Ridley Scott decía que Alien, el octavo pasajero, era la diligencia en una nave espacial. Y para terminar, recordamos a una de las mejores voces de la historia de la música.
Aquellos ojos verdes.
Nat King Cole fallece un 15 de febrero de 1965. Tenía 45 años y entre sus hitos estuvo ser la primera persona negra que presentó un programa de variedades en Estados Unidos. Era en 1956 y en algunas zonas del país aún imperaba la segregación racial.
De besos y ternuras. Estoy por sacar a bailar a Belén Almonacid. ¿Bailas?
Encantada.
Venga, pues mientras bailas, felicita a alguien,
ah,
de paso.
Que bailo sola. Menos mal que he dicho que bailaba contigo. Si lo llevas a ver antes, hago yo la cobra a ti en lugar de a la inversa.
Vale.
En fin, yo a lo mío, que es a felicitar. Hoy voy a felicitar a aquella a la que The New York Times se calificó como la reina de las miniseries. ¿Quién cumple años hoy? Atención, que va el nombrecito con el que nació, con el que la bautizaron. Joyce Penélope Wilhelmina Frankenberg. Lo que es lo mismo, Jane Seymour, que es mucho más fácil de decir, y que fue el nombre artístico que adoptó esta mujer. Jane Seymour, por cierto, fue una de las mujeres de Enrique VIII, una de las más desconocidas. Era una época en la que casi todo el mundo tenía un nombre artístico. Ella no fue diferente. Estamos hablando de aquella a la que los de una generación determinada recordamos como la Doctora Queen, cuya banda sonora estamos escuchando. ¿Cuántos añitos está cumpliendo Jane Seymour? 72, para ser exactos. Un papel, por cierto, el de la Doctora Queen, que aceptó pues porque su tercer marido, ha tenido cuatro a lo largo de su vida, le había dejado una deuda de 9 millones de dólares.
¿Vaya?
Porque además de ser su marido era su contable.
Ah,
¿sabes? Ella ganaba mucho dinero, pero manejaba los dineros. Su señor esposo, que además de ponerle los cuernos, dice que dejó de contar en las 14 amantes que ella le conoció, bueno, pues se llevó todo el dinero. Así que de repente su representante la llamó y dijo, ¿qué quieres hacer? Y dice, aceptar cualquier papel, el que sea, ese cualquier papel, el que sea, fue el de la Doctora Queen, que de alguna manera la relanzó. Estuvo hasta el año 98 con esta serie. Es verdad que, bueno, pues estaba ya al borde de los 50 años, se había quedado muy marcada por ese papel, pero ella supo desde luego reconducir su trayectoria. Y de hecho, acaba de estrenar segunda temporada el mes de diciembre pasado de Harry Wilde, una especie de... Se ha escrito un crimen en el que ella es una profesora de literatura que ayuda a su hijo a desentrañar numerosos crímenes. Pero además de ser la Doctora Queen, atención, Jane Seymour fue, cuando tenía 22 años, chica Bond. En una de las pelis que protagonizaba Roger Moore, cuya banda sonora era de Paul McCartney, nada más y nada menos. Y la verdad es que tuvo sus más y sus menos. Este Vive y deja morir también, parece que es su sino, estuvo marcada durante un tiempo por haber sido chica Bond y se pensaban que nada más podía ser chica Bond. Así que tuvo que demostrar que valía y mucho. Aquella que dice que siempre ha tenido una máxima en su vida, y es un consejo que le dio un director de cine, en este caso estamos hablando de Richard Attenborough, que le dijo, el día que te creas tu propia publicidad, estás muerta. Dice, si lees que eres la más hermosa, la más talentosa, la más brillante y te lo crees, al día siguiente alguien dirá que eres terrible, la peor vestida, y también te lo creerás. Así que siempre cree lo que tú consideres de ti misma. Le ha servido, porque lo dicho, a día de hoy sigue trabajando divinamente y no está arruinada, aunque en lo de los maridos sigue buscando la suerte.
Madre mía. Y echemos un vistazo a ese santoral que también domina Clara Esteban.
Pues vamos a empezar por... Hoy tenemos dos nombres en peligro de extinción.
Vaya.
¿Vale? El primero de ellos es San Onésimo. Onésimos tenemos 433 en estos momentos. Bueno, estamos ahí, ¿eh? San Onésimo era sirviente de Filemón, así que esta historia os va a sonar un poco de cuando hablamos de Filemón, porque son... convergentes, están unidas. Onésimo fue convertido al cristianismo por San Pablo. Filemón le tenía como esclavo hasta que un día Onésimo huyó. El propio Pablo entonces escribió una carta a Filemón pidiéndole que volviera a acoger en su casa a Onésimo, pero no como esclavo, sino como a un hermano cristiano. Filemón cedió, Onésimo regresó tras ser bautizado, recibió la libertad y pues una vez que recibió la libertad se marchó con Pablo a predicar. Esta es la historia de Onésimo, es un nombre que del griego significa el que ayuda. Y este sí que sí está en grave peligro de extinción. Decoroso. Hay 35 hombres en España que llevan este nombre, que el significado es muy obvio del latín, pues que tiene decoro, ¿eh? San Decoroso fue obispo de Capua durante 30 años, vivió en el siglo VII y de lo poco que se ha escrito sobre él, la historia de una mujer que quería pedir a San Rufo por la curación de su hijo y para ello pues pretendía ir a la tumba del santo, pero el problema estaba en que nadie sabía dónde estaba enterrado San Rufo. Fue Decoroso el que se puso a buscar la tumba, la encontró y además trasladó los restos y los llevó a la Basílica de San Esteban y Ágata. No sabemos si el hijo de la señora se curó o no, pero localizados quedaron desde entonces los restos de San Rufo. Tampoco tenemos detalles sobre cómo San Decoroso encontró esos restos. Como decimos, 35 hombres tan solo en España que llevan este bonito nombre.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy nos vamos a fijar en la Puerta de Alcalá, que llevaba mucho tiempo necesitando una restauración seria y esta ya ha comenzado. Recordamos que el monumento, que forma parte del paisaje de la luz, patrimonio mundial, va a estar entre 10 y 12 meses en obras para asegurar todos los elementos escultóricos y también para reparar el serio deterioro de la piedra, que además va a protegerse con un tratamiento especial. Esta mañana vamos a conocer todos los detalles de esta intervención que se va a realizar en los próximos meses.
Sergio Martín Romo, ¿qué noticias has encontrado hoy que nos va a dar pie para qué tema?
Pues hoy unas últimas voluntades.
Ah, bueno.
Ese último deseo o petición que te gustaría a ti que se llevas a cabo cuando tú no estés.
Vaya.
Para honrar tu recuerdo, ¿te gustaría que siempre el primogénito de cada generación se llamase Pantuflo o Decoroso?
Oh, no,
O Decoroso como tú, para que no se pierda el nombre en el árbol genealógico ni en la sección del santoral de este programa. Para acceder a tu herencia, tus herederos se deben ver antes uno a uno y bajo supervisión notarial los 431 capítulos de tu serie favorita, que es Bonanza.
¡Oh, no!
Hola.
¿Te gustaría descansar en un parterre en mitad de una rotonda para sentir que todo sigue girando alrededor tuya, alrededor de ti? Mensajes y notas de voz al 628-091-117. Y no tenemos ganador del concurso de ruidos, por lo cual hoy, segunda intentona.
Venga.
Y un detallito menos.
Bueno. Hoy Honorato viene que lo tira.
Un momento.
Qué bonito, pero, Carlos.
Bueno. Me parece precioso. ¿A qué estamos? ¿A mitad de mes?
Sí.
¿15?
Justo. Bueno.
Este trae menos, pero estamos a mitad de mes.
Sí.
Ya estamos tiesos, la mayoría.
Sí.
Así que hoy el reto va con dinero.
Bueno, bien.
Dinero. A ver, sospechoso.
Bueno, sí. Me parece que no me lo van a aceptar en el súper.
No, ninguno. Son billetes antiguos, porque si ponemos billetes que son de curso legal, podríamos tener problemas.
Ah, ¡qué tontería!
Bueno. No, tontería no, señora, porque hay que poner especimen.
¿Ah, sí?
Sí, porque podrían falsificarlo ahora con los medios que hay de impresoras láser y
¿ah,
eso?
Sí.
Claro, claro.
Se puede
claro.
falsificar bien.
Sí.
Bueno.
Sí, por eso les ponen las cosas que les ponen ahora de seguridad. Pegatinas, cositas. Bueno, a ver, a lo que voy. Estos tres billetes, uno de Japón, otro de Irak y otro de Bélgica, son antiguos y de los tres, solo uno ha tenido curso legal.
Ah, o sea que de los tres hay dos falsos.
Hay dos falsos y uno que ha tenido curso legal.
Déjame que lo adivine. Hay que acertar con el de curso legal.
¡Bien!
Bueno.
Ya estamos bien, vale.
Entrenada ya en esto.
Hay que decidir cuál de los tres te lo hubiesen aceptado hace un tiempo en el banco.
Bueno, pues ya sabéis que para jugar con nosotros solo tenéis que entrar en @buenosdiasm, que es nuestra cuenta de Twitter, observar los tres billetes, decidir ¿Cuál de los tres ha tenido en algún momento de la historia curso legal? Votar por él y ya está.
Así de fácil.
Así de facilito. A la 1-5 sabremos cuál es la respuesta correcta.
A la 1-5 pues diré los dos falsos porque son falsos. Y el verdadero diré cuál es el verdadero.
Perfecto, pero hasta entonces, como queda mucho rato, me vas contando.
Voy contando cómo va la,
los porcentajes,
la bolsa, ¿no?
Exactamente.
Sube la bolsa, baja la bolsa. Bueno, pues nada.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Bueno, pues viajamos en el tiempo hasta el año 1980, porque tal día como hoy, Elvis Costello publicaba este tema, I Can't Stand Up Falling Down.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
La delincuencia en Madrid está actuando con mayor violencia y agresividad tras la pandemia. Este año pasado, en 2022, ha habido más homicidios, más asesinatos, más agresiones graves y más delitos contra las mujeres. Son datos que se derivan del último informe, ese que se hace cada año desde la delegación del Gobierno y que vamos a analizar con Mercedes González, que es la delegada del Gobierno en Madrid. Delegada, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, antes de entrar a analizar un poco qué es lo que ocurrió el año pasado, hay dos sucesos de última hora. Uno ocurrido la noche del lunes pasado al martes. Un hombre era apuñalado en un locutorio de Vicálvaro. Y tenemos una última noticia de un arsenal de armas que, por lo visto, ha sido encontrado en un parque al que acuden bandas latinas. ¿Hay alguna noticia de última hora que tenga que ver con estos dos sucesos?
No, no hay novedades sobre lo que ya se ha publicado y lo que usted acaba de relatar. No hay ninguna información adicional que le pueda aportar.
Bueno, teniendo en cuenta que lo de las armas latinas es de ultimísima hora, vamos a empezar por ahí, si le parece. ¿Cómo está el fenómeno de las bandas latinas en Madrid?
de las bandas juveniles.
Sí.
Porque es muy importante, el lenguaje no es inocuo y sí que es cierto que cuando entran ya hace varias décadas en nuestra comunidad, sí que tenían, podían tener ese calificativo, pero ahora estamos hablando de un 90% de personas que son españolas, integrantes de estas bandas, con lo cual hace mucho tiempo ya que se las ha calificado como grupos juveniles o bandas juveniles de carácter violento, que en realidad es lo que son. Como saben, a finales de 2021 empezamos a notar un repunte de la actividad violenta de estas bandas y se realizó una operación muy determinada, que en principio iba a ser una actuación concreta que como todas las operaciones tendría una intensidad en el tiempo, pero luego se iba a cerrar, y la verdad es que surgió, tuvo buenos resultados, se puso en marcha el 2 de diciembre de 2021, pero desgraciadamente los acontecimientos del primer fin de semana de febrero de 2022 hicieron que esa operación se redimensionara y se rediseñara en un plan que en principio iba a ser de choque y que en la actualidad pues ya es un plan absolutamente estructural, podríamos decir, y es un plan que está actuando a día de hoy, un año después, en 12 distritos de la capital y en 4 municipios de la región, y la verdad es que estamos satisfechos de los resultados. Es un plan básicamente preventivo que actúa, que está evitando muchas tragedias, y lo que actúa es en las zonas donde mayor actividad tienen estas bandas y en los horarios donde más se mueven, y sobre todo en aquellos lugares donde se produce una mayor concentración, como puede ser parques, zonas deportivas e incluso medios de transporte, porque estamos hablando de gente muy joven que no tiene todavía ni siquiera permiso de conducir y por lo tanto se mueven mucho en el transporte público, en el metro, en cercanías, y ahí hay pues 500 policías destinados a prevenir y a evitar la actividad violenta de estas bandas. Y con respecto al balance de este año, porque el viernes pasado ya hizo un año de ese plan que le digo que rediseñamos, pues la verdad es que los datos son muy buenos. Estamos hablando de 140.000 identificados y de 1.728 detenidos, con lo cual podemos decir que el plan está dando sus frutos.
Bueno, usted misma ha reconocido que la delincuencia en Madrid, hay delitos que han disminuido afortunadamente, pero se está actuando con mayor violencia y con más agresividad en otros delitos, que es lo que nos preocupa mucho. Y usted se ha referido a una especie de cambio de patrón en el comportamiento de los delincuentes a raíz de la pandemia, pero ¿solamente se puede achacar a la pandemia este cambio, esta mayor agresividad en los delitos, o hay otros factores que también influyen?
Yo creo que la pandemia ha influido en dos cuestiones. Una, en la irascibilidad o agresividad social en general, ¿no? Es verdad que todo se va calmando, pero recuerde que de la pandemia salió todo como un tapón de una botella que se descorcha, ¿no? Y luego un nuevo escenario de delito, que es la red.
Ya.
Que se está produciendo en escasas y en determinadas cuestiones que lógicamente están haciendo que haya un nuevo escenario del delito que entra con mucha presencia, ¿no? Y con una presencia muy fuerte. Pero es verdad que es lo que me gustaría a mí destacar, luego hablamos de los que han subido, que es verdad que el análisis está muy claro, por lo menos por parte de la delegación y por la mía propia. Pero los delitos que más alarma social generan y que siguen generando mucha alarma social son los que sorprendentemente han descendido, y han descendido considerablemente. El robo con violencia, el que sufrimos en la calle, en un tirón, todo lo que tiene que ver con fuerza y con violencia en el territorio en el que opera la Policía Nacional, que estamos hablando de la ciudad de Madrid y los 12 grandes municipios de la capital, han descendido un 20%, y en la zona de Guardia Civil, que son los municipios más pequeños, más Las Rozas y Rivas, que ha habido una disminución del 25%. Los establecimientos, que genera también mucha alarma social, el robo, ¿no?, con fuerza en establecimientos, pues en zona de Policía Nacional un 36% menos y en zona de Guardia Civil un 41% menos. Los trasteros, que sabe que también ha habido una etapa de entrada en ello, pues en Policía Nacional estamos hablando de un 22% menos, ¿no? En los vehículos, pues también estamos hablando de un 10% menos, tanto en el robo de vehículos que eso también genera lógicamente mucha alarma social y mucha indefensión. Estamos hablando de un 10% menos, y en vehículos de un 5,63% menos. Es decir, en aquello que es más importante para nosotros, que es nuestro propio comercio, o el comercio en el que compramos, o la vivienda, nuestro hogar que hemos formado, o nosotros mismos, el famoso tirón, el famoso, bueno, pues la entrada virulenta de un delincuente para robarnos un móvil, eso es un hurto, o robarnos, porque los hurtos también han descendido, estamos hablando de un descenso también bastante considerable de los hurtos, de menos de un 15%, pues todo eso ha descendido considerablemente. ¿Qué es lo que ha subido? Pues ha subido lo que usted decía antes de entrar yo en antena, sí. ¿No? Pues ha subido todo lo que tiene que ver con homicidios, los homicidios y los asesinatos, es verdad que han subido, hay una mayor, por tanto, agresividad a la hora de delinquir, y luego, si me permite, yo creo que claramente el rostro de la víctima de la delincuencia en Madrid es el retrato de una mujer, porque los abusos sexuales se han incrementado considerablemente, y todo lo que tiene que ver con violencia de género también. Desgraciadamente, el año pasado perdimos a 7 mujeres y a una menor.
Es muy curioso que suban los delitos, las agresiones contra las mujeres, y al mismo tiempo se haya producido una disminución de los delitos relacionados con la homofobia. ¿A qué cree usted que se debe esto? Porque más campañas contra el maltrato, contra los abusos, es que no se pueden hacer.
Yo creo que también hay una parte positiva dentro del horror y de la lacra que estamos viviendo, que nos tiene que hacer no banalizar esta situación que estamos viviendo las mujeres, es que las mujeres estamos cada vez más concienciadas y denunciamos cualquier abuso y cualquier agresión de un hombre. Y eso a mí me parece que es un éxito de la sociedad, porque hemos concienciado a las mujeres de cuáles son sus derechos y cuál es el límite que tiene que haber y cómo tienen que denunciar. Y eso se ve en las estadísticas, afortunadamente. Pero sí que es cierto, y lo vimos justo en la salida de la pandemia, el Ministerio del Interior reforzó todos los sistemas de defensa y de protección de las mujeres, el sistema Biogen se reforzó, en esta comunidad recibimos cientos de millones de euros para proteger a las mujeres y para reforzar todo el sistema de violencia integral, de vigilancia y de violencia integral que se realiza, que saben que es el llamado sistema Biogen, que en nuestra comunidad funciona con la protección de Policía Nacional y Guardia Civil, y con 33 convenios que hemos llegado al acuerdo en delegación del Gobierno con 33 municipios que también colaboran las policías locales. Estamos hablando que en la Comunidad de Madrid, bajo ese sistema, hay casi 9.500 mujeres
que están
protegidas, tanto ellas como sus menores, están protegidas por el sistema Biogen, y 7.000 de esas 9.000 están amparadas por esos convenios que digo de colaboración entre Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales. Es un sistema que nos permite no solamente tener una mayor vigilancia y un mayor control, y que ellas además estén completamente al cabo de todas las medidas que se dan para su protección, sino que también nos permite hacer una predicción del potencial riesgo. Y desgraciadamente el año pasado pues perdimos a 7 mujeres, la mayor parte de ellas sin denuncia previa, y ninguna de ellas en Biogen, y a un menor, y 5 huérfanos que se quedaron en la Comunidad de Madrid sin sus madres.
Bueno, ya que estamos en el tema, delegada, ¿sabemos cuántos agresores sexuales han salido a la calle en Madrid gracias a la ley del sí es sí? Y si están controlados, no sé si en este caso por el sistema Biogen, seguramente no, sí por las famosas pulseras telemáticas que se les están poniendo a los agresores que están saliendo a la calle antes de tiempo.
Sé que ha habido parte de revisiones en Madrid, creo que han salido los datos, eso no es de la delegación del gobierno, no es de nuestra competencia y no hemos abordado esto, pero sí que lo tengo que decir, que para nosotros es muy importante el incremento de las pulseras, de lo conocido, ¿no?, como pulseras Cometa, que son las identificaciones y las pulseras que se ponen a los agresores, que en nuestra comunidad en este momento están rondando las 300, 289, se ha ido incrementando a lo largo de los años, y hay 289 hombres que están con este sistema.
Ya que estamos dentro del tema, se lo voy a preguntar. ¿A usted le parece razonable que Unidas Podemos no esté apoyando al Partido Socialista, a su partido, en este asunto de la revisión de la ley del sí es sí, que es absolutamente urgente porque siguen saliendo agresores a la calle?
Bueno, yo creo que Unidas Podemos, como el Partido Socialista, tiene muy claro que en el centro de todo esto tiene que estar la seguridad y la protección de las mujeres, y en ello estamos. A mí me parece que la ley del sí es sí es una ley absolutamente innovadora, como todas las leyes que se han hecho relativas a la mujer en gobiernos socialistas, no solamente en este, sino en gobiernos anteriores que han sido monocolor. Esta es una más y es una ley que creo que da importantes pasos en una dirección que es aquella en la que se pone en el centro de todo el consentimiento, y por supuesto las dos formaciones que conformamos el gobierno estamos completamente de acuerdo, pero que ha habido unos efectos absolutamente indeseables, que son los que desgraciadamente están saliendo, han salido, y que se produce un goteo diario, y lo que se está haciendo, así lo ha explicado la ministra de Justicia y así lo ha explicado el presidente del gobierno y todas las personas que conformamos, que conforman el gobierno, es un ajuste técnico para acabar de una vez con esos efectos absolutamente indeseados, que son los que usted ha relatado, ¿no? Ahora son los que están fuera de la cárcel, o que ya estaban en libertad provisional y que desgraciadamente se han visto liberados de esos temas.
Bueno, hay un fenómeno que sí causa también mucha alerta social, es el fenómeno de la ocupación. ¿Cómo están las cifras en Madrid? ¿Asciende o desciende?
Bueno, pues como bien habrá visto por su profesión, afortunadamente en la Comunidad de Madrid el tema de la ocupación ya no es un asunto que está en el día a día, afortunadamente, en nuestra comunidad. Las cifras han descendido considerablemente y se está haciendo un ajuste y un sistema de estadística mucho más detallado por Policía Nacional y en Guardia Civil, pues también estamos en una situación de descenso bastante considerable con respecto a otros años, con lo cual la verdad es que afortunadamente pues la ocupación en nuestra comunidad ya no está siendo uno de los problemas, como le digo, desgraciadamente se encuentran en otras zonas, que es en aquellas que tiene que ver más con la violencia y con la agresividad y sobre todo con los delitos que se cometen contra las mujeres.
Bueno, cuando hablamos de la Comunidad de Madrid parece que siempre nos referimos o a Madrid capital o a zonas o a municipios que tienen muchísimos habitantes, es decir, municipios absolutamente urbanos, pero estamos viendo en la zona rural de Madrid, que también existe, cómo se están produciendo delitos, por ejemplo, de robos en los olivares. ¿Qué se está haciendo en este sentido?
Bueno, pues ha habido tres operaciones ya. El año pasado también sucedió, en determinados cultivos, en determinadas temporadas, lo que se produce es determinados asaltos. Y en aquel momento, ahora no nos han puesto en contacto con delegación del gobierno, pero el año pasado, por ejemplo, sí que las organizaciones agrarias se pusieron en contacto con nosotros y mantuvimos una reunión y les insistimos, y desde aquí quiero aprovechar estos micrófonos para volver a insistir a todos los agricultores que es muy importante la denuncia. Yo sé que muchas veces por determinadas cuestiones, pues no, porque es muy difícil la trazabilidad y el seguimiento de estos robos, pues ellos mismos desisten en denunciar, pero si la Guardia Civil no tiene denuncia, pues estamos impidiendo que la Guardia Civil se entere de una parte importante de esos robos. Pero con respecto a los robos de los olivares, sí que es cierto que ha habido tres operaciones por parte de Guardia Civil, que han decomisado 2.100 kilos de aceitunas, y que ha habido 12 detenidos e investigados por estas tres operaciones que le comento. En este momento tenemos tres grupos operativos de los, como se le conocen, los grupos ROCA, que son los grupos que están destinados a la investigación y a la actuación en este ámbito. Uno que está ya prácticamente a punto de aprobar por la Dirección General de la Guardia Civil, con lo cual sería cuatro en la Comunidad de Madrid, y estamos en estudio y elaboración de propuesta de un quinto, con lo cual también he visto en algún medio de comunicación que solo había un grupo dedicado a esto, ¿no? En este momento hay tres y, como le digo, a punto ya de iniciarse ese cuarto grupo de investigación ROCA de la Guardia Civil, que está, pues efectivamente, como usted dice, en aquellas zonas que no son tan pobladas, pero que también tienen importancia, y sobre todo con todo lo que tiene que ver con los cultivos de nuestra región.
Bueno, además de ser usted delegada del gobierno, es un miembro activo e importante del Partido Socialista en Madrid. Es más, hubo un momento en el que se barajó mucho su nombre. como posible candidata al Ayuntamiento de Madrid. Luego ya hemos sabido que la candidata es Reyes Maroto, pero ¿usted le llegaron a ofrecer esa candidatura en algún momento?
No, yo eso ya lo comenté en su día ya hace muchos meses, el tema está completamente cerrado, ya hice alguna declaración al respecto y nuestra candidata es Reyes Maroto, y Reyes Maroto creo que reúne todas las características para ser la mejor cara del Partido Socialista en la Ciudad de Madrid, porque Madrid necesita muchísima gestión y buena gestión. Si miramos atrás en estos casi 4 años de gobierno de José Luis Martínez Almeida, la gente puede contar con los dedos de la mano actuaciones que considere que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid por ellos y para ellos. La gestión ha sido prácticamente inexistente y Reyes trae a Madrid pues la gestión de durante casi 5 años en el Gobierno de España, en unos 5 años muy complicados, como todo el mundo sabe, de atravesar crisis tras crisis y crisis absolutamente inéditas, pues trae la gestión y viene con una gestión debajo del brazo, en mi opinión, absolutamente impecable, en un transatlántico que aglutina gran parte del PIB de nuestro país, que es la industria, el comercio y el turismo, y trae a Madrid ese aval, ¿no? Y creo que los madrileños están muy necesitados de un ayuntamiento que trabaje para ellos y que trabaje por ellos y que, sobre todo, deje de confrontar con el Palacio de la Moncloa, por muy cerca que esté del Ayuntamiento de Madrid y por muy lejos que esté de las aspiraciones del Partido Popular.
Bueno, del programa electoral y de los planes que tiene para Madrid Reyes Maroto hablaremos con ella el próximo jueves, que va a estar aquí con nosotros en el estudio. Sea como fuere, ¿va usted a participar activa y personalmente en la campaña electoral de los dos candidatos del Partido Socialista, de Reyes Maroto y de Juan Lobato?
Yo estoy, como siempre he estado, yo siempre digo con mucho orgullo que en mis 47 años de vida llevo más vida dentro del PSOE que fuera del PSOE. Entonces soy una persona de partido, creo que lo he demostrado, con una lealtad inquebrantable al Partido Socialista. Creo que la gente vive mejor cuando gobernamos los socialistas y por supuesto estoy a disposición de mi partido en todo lo que me pida, pero también lo tengo que decir, que en este camino que emprendí hace casi 2 años, la delegación de gobierno organiza y coordina las elecciones en la Comunidad de Madrid y eso va a coger mucha parte de mi tiempo. Ya llevamos muchos meses organizando esa convocatoria electoral. Para mí es un privilegio, dentro de los muchos que he vivido en estos 2 años, porque voy a vivir las elecciones desde un lado que nunca había vivido, ¿no? Y para mí es muy importante y es un reto que afronto con muchísima ilusión y con mucha determinación para que todo salga bien, ¿no? Porque cuando lo ves desde otros lados, pues te parece que todo es como un engranaje que funciona automáticamente y luego te das cuenta de que lleva mucho trabajo. Hay 150 personas de la delegación del gobierno que llevan muchos meses trabajando para que las elecciones del próximo 28 de mayo salgan bien y las pondremos también en breve a trabajar para las que de final de año también salgan bien. Y bueno, pues estaré por supuesto a disposición de mi partido, pero muy centrada en la organización de esta convocatoria electoral de municipales y autonómicas.
Pues es cierto que el 28 de mayo parece que está muy lejos, pero luego el tiempo pasa volando, así que tiene usted muchísimo trabajo por delante, porque además se tiene que ocupar de estas cuestiones de las que hemos estado hablando, de la multitud de manifestaciones que hay cada día en la Ciudad de Madrid, por ejemplo. En fin, que tiene usted una tarea importante, seguir con esa tarea que lleva desarrollando ya una temporada. Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado, especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es, te esperamos.
Todos los días de camino al trabajo, voy leyendo concentrado en el bus. En la siguiente parada ya me bajo, me acabo el libro, a la vuelta ya ves tú. Yo soy de bus.
Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT. EMT, 75 años siendo muy de bus. Ayuntamiento de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, vuelve la Liga para el Real Madrid. El partido aplazado por el Mundial de Clubes. Los blancos reciben en casa al Elche, una oportunidad idónea para intentar recortar puntos con el Barça, el líder de la Liga. Desde las 8:30 te lo contamos en el partido de la Onda, por el 106 de la FM.
Sonido Onda Madrid.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
¿Sabías que...?
Allá por los años 30 llegaron a existir radios a gas. Fue un intento a la desesperada de las compañías inglesas para intentar que sus clientes no se pasaran a la electricidad. Algunos de esos modelos se pueden ver todavía en museos, donde encontramos aparatos de radio de casi un metro de altura, que eran una especie de 2x1. En la parte de arriba estaba la radio al uso y en la de abajo el quemador de gas, que además ayudaba a calentar la estancia. El invento en sí no tuvo mucho éxito, para qué decir otra cosa, pero cierto es que tuvo sus versiones en otros países como Rusia. Allí se desarrolló la radio a queroseno, que daba servicio a las zonas rurales a las que no llegaba la electricidad. El problema, pues que al final había que escuchar la radio con las ventanas abiertas para evitar intoxicaciones.
Buenos días, Madrid. You take up every corner of my mind. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los alumnos de cuarto de la ESO que vayan a cursar bachillerato el próximo curso van a tener que decidir muy pronto qué opción van a elegir. Y entre los diferentes bachilleratos hay uno que poco a poco se va implantando en más institutos y que resulta para muchos tan atractivo como desconocido. Hablamos del bachillerato internacional. Vamos a conocer en qué consiste y lo vamos a hacer con una investigadora de la Facultad de Educación que estudió este bachillerato. Beatriz Gálvez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste exactamente el bachillerato internacional?
El bachillerato internacional es un bachillerato que está convalidado, está homologado, reconocido por todo el mundo y se cursa en los distintos países del mundo. Las asignaturas que se cursan son de todos los ámbitos, es decir, yo cursé ciencias sociales y aún así tenía biología, que en el bachillerato español no se tiene. Se cursan tanto a nivel medio como a nivel superior y es una metodología pues mucho más reflexiva, requiere de muchos ensayos, haces muchas actividades prácticas, hay menos memorización que en el bachillerato español, por ejemplo. También hay una parte que son los CAS, que son actividades de creatividad, acción y servicio. Estas son actividades que se tienen que realizar complementarias para poder obtener el título. Y es un poco de manera general que lo que es el bachillerato internacional.
Bueno, es un sistema que se creó, si no me equivoco, en 1968, que se extendió a más de 140 países, pero que en España ha tardado un poquito en llegar. y se puede estudiar en poco más de un centenar de centros. Señora Gálvez, usted que ha estudiado este bachillerato internacional, ¿qué tipo de perfil de estudiante es el que lo elige? No sé si son estudiantes que tienen idea, por ejemplo, de marcharse después a una universidad fuera de nuestro país.
En general, el perfil del estudiantado que estudia este bachillerato sí es gente que quiere salir, por una parte, porque el modelo de educación es mucho más similar a países europeos o otros sistemas educativos europeos, y por otra parte, porque te da esa facilidad, ya que las universidades reconocen, no hay que hacer ningún tipo de homologación, como hay que hacerlo con el caso de la EBAU, entonces se reconoce, es mucho más fácil acceder a otras universidades. Pero también hay otro tipo de estudiantes que son estudiantes que simplemente pues tienen ese interés, son personas curiosas o están cansados del modelo educativo actual y buscan pues un poquito más. Pero en general sí que el perfil es un perfil de personas que se quieren ir fuera a estudiar la educación superior.
Bueno, implantarlo en más centros, hombre, tiene su dificultad porque me imagino que hará falta una implicación y no sé si incluso una preparación especial por parte del profesorado.
Sí, el bachillerato internacional al requerir es dando una atención más individualizada porque cada persona tiene trabajos muy personales, no es un método expositivo de educación, sino que el profesor actúa como una guía de cada alumno, implica una carga de trabajo mayor para el profesorado y implica también una formación en esta metodología. Entonces es complicada su implantación y la formación del profesorado y necesita profesores muy involucrados y muy comprometidos con la educación.
¿Suelen ser más chicas que chicos o más chicos que chicas los que eligen esta modalidad de bachillerato?
El bachillerato internacional, como corresponde en general en el sistema educativo español, corresponde con las ramas del bachillerato que tenemos, de ciencias sociales y humanidades, podemos ver que en el ámbito más científico sí que predomina el género masculino, mientras que en el ámbito más de sociales y humanidades el femenino. Pero yo diría que la mayoría del estudiantado es masculino por mi experiencia. Sin embargo, pues habría que ver en las asignaturas que se cursan.
Bueno, ¿cómo son los exámenes? Quiero decir, ¿son los mismos que los del bachillerato que está dentro de la LOMCE o son diferentes?
El sistema de evaluación es completamente diferente. Por una parte, hay una parte de evaluación que son trabajos más prácticos que se realizan durante el curso. Estos son evaluados por tu profesorado y el programa de bachillerato internacional coge una muestra para comprobar si la evaluación que ha realizado el profesorado es objetiva. Entonces, según ellos consideren, pues pueden bajar las notas de todo el grupo si consideran que el profesor ha puntuado demasiado alto o demasiado bajo. Y luego, a final de los 2 años de bachillerato internacional, se realizan unos exámenes, que son exámenes que se realizan a la vez en todo el mundo y son iguales en todos los países, en todas las ciudades, que eso forma parte de otra evaluación y la evaluación se realiza por campana de Gauss. Es decir, que tienen mejor... Sí, perfecto.
Bueno, en Madrid creo que usted estudió en el Ramiro de Maeztu.
Sí, exactamente.
Que creo que fue uno de los centros pionero dentro de los centros públicos en implantar este bachillerato. ¿Cómo llegó usted ahí? Quiero decir, ¿por qué se interesó y qué es lo que le atrajo?
Por una parte, yo había estudiado un año en el extranjero, en Reino Unido, para ser más específico, y el sistema educativo de Reino Unido me llamaba mucho la atención y es bastante similar al de bachillerato internacional, lo que me atrajo bastante, y por otra parte tenía conocidos que habían cursado bachillerato internacional y me recomendaron cursarlo por la formación que se había adquirido y la facilidad que luego habían tenido en la universidad. Uh-huh. Es verdad que yo soy un perfil muy específico porque en general mis compañeros sí que lo estudiaron con el objetivo de salir a estudiar fuera de España, pero yo creo que mi formación luego para la educación superior fue, la verdad, excelente y sí que lo noté.
Bueno, que sepan los estudiantes que nos estén escuchando y que digan, hombre, pues a mí me interesaría hacer este bachillerato internacional, que es verdad que te abre muchas puertas, sobre todo si uno tiene puesto sus objetivos en ir a estudiar una carrera fuera de España. Tiene ese prestigio, vamos a tener más facilidades, pero luego también vamos a tener que trabajar un poquito más durante el bachiller, porque ha mencionado usted esas horas llamadas CAS, que son el anagrama de creatividad, acción y ser servicio, que son horas que hay que hacer fuera del horario escolar, ¿verdad?
Sí, exacto. Son actividades que son como si pensásemos en clubs de ciertas cosas, pues puede ser de baile, de teatro, de cine, un servicio a la comunidad. Y es verdad que son horas extras, pero también es verdad que favorece mucho el vínculo con el resto de compañeros, que te da muchas otras habilidades. Yo, la verdad es que creo que es algo bastante enriquecedor del programa del Bachillerato Internacional.
Bueno, pues Beatriz Gálvez, exalumna de Bachillerato Internacional, no le he ido nada mal en la vida, en estos momentos es investigadora de la Facultad de Educación. Así que enhorabuena por esa opción que tomó en su día y muchísimas gracias por haber estado muchas este gracias. Ratito con nosotros. ¿De acuerdo?
Gracias.
Un abrazo.
Un saludo.
Bueno, Carlos Honorato,
a ver.
Vamos a echar un vistazo a nuestro juego de agudeza visual, el que un día más has colgado en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, que hoy tiene como protagonistas a tres billetes,
sí, claro.
Tres que, papeles moneda.
Papel moneda.
Que no sirven para nada porque no son de curso legal.
No, ya ninguno.
Tampoco son del Monopoly.
Ninguno, no bueno. Sirve. No sirve ninguno, no sirve, pero en su momento uno de ellos tuvo curso legal. Y es lo que hay que investigar, si es la opción A, la opción B o la opción C. La A es un billete de Japón, la B es un billete de Irak y la C es de Bélgica.
El japonés tiene un tupé rizado, muy poco japonés.
A ver si va a ser un emperador, cuidado.
Bueno, sí. Pero tiene así como el pelo rizado, luego en otro está Saddam Hussein.
Como decía mi abuela, claro. Husselini, está Saddam Husselini.
Exactamente, y en el de Bélgica, ¿quiénes van a estar?
Pues Balduino
y Fabiola, los dos reyes de Bélgica, pues muy bien. Venga.
Pero hay dos que son falsos y uno que es verdadero. A esta hora, la opción más votada es la de Bélgica, 63%.
Bueno, gran mayoría de oyentes piensan
que esa es la es el papel bueno.
Que la opción
bueno.
Buena.
El segundo puesto es para Irak, con el 25%, y el menos votado a esta hora es Japón.
El señor del tupé.
La A, con el 13%.
Es que no parece japonés, este señor. Bueno, claro que tampoco Fabiola parece muy belga.
A ver.
Todo hay que decirlo. Pero en fin, que desde ahora hasta la 1:05 queda
dos horitas. Además diremos qué es lo que falla en los dos billetes que son malos. Pero que no fallan tantas cosas.
Ya.
Que no es que hayamos cambiado
muchas
cosas.
Que no te has inventado un billete.
Bueno.
¿Le has hecho ahí alguna pirulilla al billete y la has transformado en algo
Posiblemente sí.
No pero, sé yo.
Pero vamos, que para alguien que no esté
eso
muy
del
ducho...
El billete de Irak, eso que tiene como unos corazones. Bueno, calla, que el belga pone Frank, tesoro Frank, ¿esto qué es? En fin.
Es que está flamenco.
Tremendo, de verdad. Yo por más que lo miro... Me parecen todos de...
Todos falsos. Pero no, hay uno que es verdadero. Y hay que descubrirlo.
Bueno, pues ya sabéis, entráis en @buenosdiasm en nuestra cuenta de Twitter, observáis los tres billetes, votáis por el que creéis que en su día fue verdadero.
Sí.
Y luego a la 1:05 resolvemos.
Eso haremos.
De aquí a allí vuelves.
Venga, ahora noticias, ¿no?
Llegan las noticias, claro.